Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información que vamos a compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 23 de septiembre de 2021. Líderes de organizaciones de la resistencia dentro y fuera de Cuba compartirán nueva información sobre propuestas para apoyar la lucha y la resistencia pacífica en la isla. Cuba bajó un peldaño y vuelve a clasificar como no libre en informes sobre libertad en Internet. Estados Unidos reitera en la ONU su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet. Ni te atrevas a salir más pa' la calle, le advierten a Yuisan Cancio, uno de los manifestantes de la protesta de la calle Obispo en La Habana. El destacado intelectual peruano Mario Vargas Llosa dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos del fracaso del socialismo y comunismo. En Voces de Cuba, desde Boyeros, La Habana, José Díaz Silva, presidente del Movimiento por una Nueva República, denuncia que ha sido citado para darle a conocer medidas restrictivas en su contra a causa de su arbitraria condena a prisión domiciliaria. Latinoamérica al día. Voz de América. Los casos de COVID-19 continúan en aumento en Venezuela, en tanto a sus ciudadanos se les dificulta acceder a medicinas y tratamientos. Euronews. Colombia despliega tropas para reforzar su frontera con Venezuela tras ataque de grupo narcotraficante que causó la muerte a 5 soldados colombianos. AFP. La empresa argentina Synergium Biotech producirá una vacuna contra el COVID-19 similar a las de las compañías Pfizer y Moderna. Mirada al mundo. France 24. La lava del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma en las Canarias avanza sin parar mientras arrasa todo a su paso. AFP. Estados Unidos autoriza tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para personas mayores de 65 años y de alto riesgo. Voz de América. Estados Unidos promete comprar 500 millones de vacunas para COVID-19 para donar a otros países. AFP. Se han administrado 6.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19 en todo el mundo. AFP. Los presidentes de Estados Unidos y Francia prometen restablecer la confianza mutua tras la crisis diplomática de los submarinos para Australia. Euronews. Lituania recomienda dejar de comprar teléfonos móviles chinos tras encontrar en ellos funciones de censura. AFP. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos inculpó a Rusia por el envenenamiento de 2 ex-espías suyos en el Reino Unido. Euronews. Los talibanes que gobiernan Afganistán piden participar en la Asamblea General de la ONU y entrar en la organización. Patrimonio. Víctor Manuel, el pintor de las gitanas tropicales. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid golea al Mallorca con triplete de Marco Asensio y doblete de Karim Benzema. En las Grandes Ligas, otra vez el buen bateo de los peloteros cubanos da victoria a los Astros de Houston. Yankees barren en la serie de 3 a los Rangers y ocupan ahora el segundo comodín de la Liga Americana. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Líderes de organizaciones de la resistencia dentro y fuera de Cuba compartirán nueva información sobre propuestas para apoyar la lucha y la resistencia pacífica que está tomando lugar dentro de Cuba en la sede de la Brigada 2506. Esto ocurrirá el día viernes, es decir, mañana, 24 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, una conferencia de prensa para compartir un importante mensaje sobre apoyo a la resistencia pacífica en Cuba. Eso, como les digo, en la Brigada 2506, en la sede de Miami. Luego de esta rueda de prensa, donde se realizarán estos importantes anuncios, por supuesto nosotros en Radio República les llevaremos el informe completo, comenzando la semana que viene, de qué se trata y cuáles son los detalles de este anuncio y de esta ayuda en este plan para la liberación de Cuba. Y seguimos con noticias. Cuba volvió a calificar como país no libre y bajó el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. Freedom on the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0, menos libre, a 100, como más libre, señala que en Cuba el régimen comunista supervisa el uso de Internet y busca dirigir el tráfico a la intranet controlada por el régimen. El reporte subraya que la tiranía cubana participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes, y hace referencia al decreto ley 370 utilizado por el régimen comunista para castigar a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea. Una serie generalizada de protestas públicas contra el régimen comunista realizadas a fines del año 2020 y a lo largo de 2021 se facilitaron en línea, ya que los cubanos eludieron la censura del régimen a través de innovaciones digitales de base. Las autoridades de la tiranía comunista impusieron restricciones de conectividad generalizadas y bloquearon las plataformas de redes sociales en respuesta, detalla el reporte. Entre las mejoras de infraestructura claves, entre junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, Freedom House apunta que más cubanos tienen acceso a Internet y a velocidades de Internet más rápidas que en años anteriores, aunque aclara, es probable que las cifras reflejen el acceso a servicios móviles estatales en los que todavía se alienta a los usuarios a conectarse a la intranet controlada por el régimen comunista. Según datos oficiales, a finales del año 2020 había casi 1,5 millones de usuarios de 4G en Cuba, lo que equivale al 25,6% de la cobertura móvil. En febrero de 2021, el Ministerio de Comunicaciones del régimen comunista informó que 4,2 millones de los 7 millones de personas con acceso a Internet en la isla se conectan a través de teléfonos móviles, lo que indica que en poco más de 2 años esta forma de acceso ha superado a todas las demás. La isla sigue teniendo, a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones deficientes, destaca el informe. Luego de las protestas de noviembre de 2020 que se coordinaron a través de las redes sociales, después de que el régimen comunista allanó la sede del Movimiento San Isidro y bloqueó Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp, los esbirros del régimen impusieron restricciones de conectividad a gran escala, recuerda el reporte. Como consecuencia, el régimen comunista pasó a desconectar a activistas y periodistas de Internet y las redes móviles para dejarlos sin comunicación durante fechas claves durante el periodo de cobertura. En abril del año 2021, el régimen comunista anunció la adopción del decreto ley 35, que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido en línea sin supervisión judicial o medidas de transparencia. La ley entró en vigencia en agosto tras las históricas protestas que sacudieron la isla en inicio desde el 11 de julio pasado. El informe concluye que el régimen comunista cubano manipula el panorama de la información en línea a través de políticas y otras iniciativas destinadas a mantener el dominio de los medios y las narrativas gubernamentales y desacreditar las fuentes de información independientes. Además, en Cuba, la penalización por la actividad en línea es común. Freedom House señala que en la isla los periodistas independientes, influencers y los activistas de derechos humanos a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos o sociales, como sucedió a partir del 11 de julio. Pero en este mismo sentido, mis queridísimos amigos, el gobierno de los Estados Unidos se unió el día miércoles a otras voces internacionales en la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, la número 76, para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones del régimen para reprimir la libertad en línea en Cuba. Hoy el gobierno de Estados Unidos se unió a los actores internacionales para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones para reprimir la libertad en línea en Cuba, señaló en Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre censura en Internet señala que, en América Latina, por ejemplo, solo se registraron cierres en Nicaragua y Venezuela a partir del año 2018, pero desde entonces Colombia, Cuba y Ecuador han adoptado cierres en relación con protestas masivas. Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas masivas que sacudieron a la isla a partir del 11 de julio pasado. Bloqueo de contenido, apagados parciales de Internet, nuevas leyes represivas de ciberseguridad, 2 meses desde que el pueblo cubano protestó pacíficamente por la libertad. El régimen continúa su represión. Deben permitir el libre flujo de información hacia, desde y dentro de Cuba, señala un tuit del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reproducido por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. A finales de agosto, los congresistas de Florida, María Elvira Salazar y Michael Waltz, y la representante por Nueva York, Claudia Tenney, junto a una docena de legisladores republicanos, presentaron ante el Congreso la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet, un proyecto que implementa la Operación Starfall, un plan estratégico para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres o cuando los regímenes deshonestos como Cuba cierran el acceso a Internet. Que sépanlo, mis queridos amigos, es un derecho humano. Sí, el acceso a Internet hoy por hoy en el mundo es considerado como un derecho humano. Días antes, el 17 de agosto, el gobierno estadounidense rechazó frontalmente las nuevas medidas anunciadas por el régimen comunista de Cuba para restringir el Internet. Es una ley de censura cuyo objetivo es silenciar a la población, advirtió el Departamento de Estado. El régimen comunista de Cuba incorporó a su legislación una medida que condena la difusión de noticias falsas en la red de redes, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad, pero ellos son quienes deciden qué es falso y qué no. Además, dispuso un modelo de actuación con un formulario para ser llenado en caso de que alguien quisiera denunciar estos incidentes de ciberseguridad como parte de una serie de normas jurídicas que llegan a 1 mes de las protestas que dieron inicio el 11 de julio. Pero antes, el 11 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, en los Estados Unidos, que pertenece al Departamento del Tesoro, y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio manifestaron su compromiso de apoyar la libertad de Internet en Cuba. Los senadores republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, presentaron la enmienda que propone crear también un fondo de reserva neutral de déficit, por sus siglas en inglés, DNRF, en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en la isla. La comunidad internacional debe condenar enérgicamente el bloqueo internacional del acceso a Internet, subraya el documento. Cuba clasifica como país no libre en el reporte más reciente de Freedom House sobre libertad global a la red de redes, que también acabamos de compartir como noticia con ustedes. Vamos a nuestra pausa de esta hora, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid regresó al liderato de la Liga Española con una goleada 6-1 al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu. Marco Asensio marcó un triplete en su primera titularidad de la temporada. Karim Benzema añadió un doblete y el otro gol a la cuenta de Isco Alarcón. Benzema alcanzó 8 goles en 6 jornadas y 7 asistencias y es el décimo jugador en llegar a 200 goles anotados en la Liga Española. Por su parte, Marco Asensio firmó el primer triplete de su carrera con el Real Madrid, precisamente ante el equipo en el que inició su carrera. Kang In-Lee marcó el gol del honor del Mallorca. El Madrid abrió el encuentro sin su mediocampo regular, Modric, Kroos y Casemiro, y demostró que tiene plantilla para sustituirlos, con una juventud plena de energías. El Madrid de Ancelotti ha arrancado con buen paso esta temporada, está jugando con mucho ritmo y penetrando líneas defensivas. Está marcando muchos goles, 21 en 6 partidos, y ha conseguido 16 puntos de 18 posibles, con 5 victorias y un empate, impulsados por la excelencia de Karim Benzema y el empuje de las jóvenes figuras como Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde, Miguel Gutiérrez y en la jornada de ayer Marco Asensio. Si logra mejorar la defensa, que hoy por hoy es su punto débil, el Real Madrid será un serio aspirante al título en España y quizás a empeños mayores, pero hay que darle tiempo al tiempo. En otros partidos de ayer en España, Sevilla 3, Valencia 1, Villarreal 4, Elche 1 y Español 1 a la vez 0. Y nos vamos al béisbol. El jardinero cubano Jordan Álvarez batió de 4-3 con 2 carreras anotadas y 3 impulsadas y los Astros derrotaron en 12 innings 9-5 a los Angelinos de Los Ángeles para encadenar su cuarta victoria consecutiva y la séptima en 8 fechas y acercarse a su cuarto cetro de la división oeste de la Liga Americana en 5 temporadas. Por los de Houston, los también cubanos Yuli Gurriel de 6-2 con una carrera impulsada y Aledmys Díaz de 2-0. En tanto, amigos, el venezolano Gleyber Torres empujó a Joey Gallo con la carrera del desempate en el octavo inning al batear un doblete. Gary Sánchez a continuación disparó un jonrón de 2 carreras y los Yankees de New York doblegaron el miércoles 7-3 a los Rangers de Texas. Tras barrer la serie de 3 duelos, los Yankees se preparan para una serie ante sus rivales acérrimos, los Medias Rojas, que decidirá su destino en la postemporada. El final de campaña se presenta sumamente difícil para los Yankees, Luego de esos tres juegos en los predios de Boston, le tocará jugar tres ante los Azulejos en Toronto y tres frente a los Rays en el Yankee Stadium. Y por la Liga Nacional, los Cardenales están indetenibles. Con jonrones de Paul Goldschmidt y Tyler O'Neill, los de San Luis apabullaron el miércoles 10-2 a los Cerveceros de Milwaukee para lograr su oncena victoria consecutiva y ampliar su ventaja en la disputa por el segundo comodín de la Liga Nacional. El 10 de agosto, los Cardenales estaban a 8 juegos y medio fuera de la disputa por un comodín. Ahora ventajan por 4 juegos y medio a Cincinnati y Filadelfia por el segundo boleto rumbo a los playoffs de la Nacional. Y en otros resultados en los partidos del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Azulejos 7-1 y los Marineros a los Atléticos 4-1. En la Liga Nacional, Nacionales derrotaron a Marlins 7-5, Rockies a los Dodgers 10-5, Bravos a Cascabeles 9-2 y Gigantes a los Padres 8-6. En partidos de Interligas, Phillies vencieron a Orioles 4-3, Mellizos a Cachorros 5-4 y Medias Rojas a los Mets 12-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La represión, el terror, el miedo, pues sigue siendo la herramienta que utiliza el régimen y sus esbirros para tratar de mantener a raya a la gente que protesta, y con justa razón, en Cuba. A Yuizán Cancio Vera, uno de los detenidos del 30 de abril por la manifestación de Obispo, le tomó por sorpresa su excarcelación el día martes, día en que cumplió sus 36 años de edad, según confesó en una entrevista. Sin ser llamado a juicio, el joven residente en La Habana del Este cumplió cerca de 5 meses en una prisión en Sandino, Pinar del Río, hasta que el martes le comunicaron inesperadamente este cambio de medida. Ayer fue de sorpresa, no me dijeron nunca que me iba. Recoja las cosas y salga para aquí afuera. Y después allí el jefe de la prisión me firmó un papel y los de la seguridad me trajeron en un carro, recalcó. A pocas horas de salir de prisión, Cancio explicó cómo fue el diálogo con los guardias que lo llevaron de regreso a casa. En el camino no me decían nada, pero cuando íbamos llegando, el capitán mismo me dijo: «Bueno, ni te atrevas a salir más para la calle, porque al final mira lo que pasaste». Y entonces yo le dije: «Pero fue injusto lo que ustedes hicieron, porque por uno decir simplemente consignas, palabras, allí no es para que me hubieran puesto 5 meses preso». Los agentes le explicaron que se encuentra bajo medida cautelar en espera de juicio, donde se le acusa de los delitos de desorden público y resistencia. Me dijeron que la fiscalía decidirá más adelante si nos hacen el juicio o si nos dejan libres, dijo el manifestante, y agregó que su excarcelación se basa en una baja por modificación de la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General del régimen comunista. En esas mismas condiciones fue también excarcelada Thaís Mailén Franco Benítez. La activista y madre de 3 menores explicó en su cuenta de Facebook que está bajo una medida cautelar, aún esperando una sanción por las acusaciones de desorden público y resistencia. En su breve intervención reiteró sus convicciones políticas de enfrentar al régimen comunista. «Con la dictadura no se dialoga», dijo. «Estoy feliz porque sé que, aunque estemos privados de nuestra libertad, todos los días hay una persona que se levanta diciendo patria y vida y dándose cuenta de que se acabó», dijo la mujer, quien expresó inmensa gratitud por el apoyo y solidaridad recibida durante los 5 meses que estuvo en prisión. Y otra noticia interesante, donde pues es mencionada Cuba por un pensador, un intelectual, un hombre internacional que observa todo lo que está ocurriendo en el mundo. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo el día miércoles en México que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos del fracaso del socialismo radical y del comunismo. Al inaugurar en la Universidad de Guadalajara un foro sobre los desafíos de la libertad de expresión, el escritor peruano afirmó que en esos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, la libertad de expresión ha sido reducida y que, sin este valor, no es posible que haya democracia. Lo ocurrido en estos días en Nicaragua es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical y comunismo para satisfacer anhelos de igualdad, trabajo y prosperidad que muchas veces han retrocedido en América Latina hacia estadios muy inferiores de aquella prosperidad que se ha impuesto en el mundo como única solución a los problemas, dijo Vargas Llosa. El autor de El paraíso en la otra esquina llamó a defender la libertad y la democracia con razones y a convencer a los ciudadanos de su importancia si es que se quiere lograr prosperidad. El premio Nobel de Literatura reiteró que lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua es un ejemplo del fracaso del socialismo radical y del comunismo. Vamos a nuestra nueva pausa, mis amigos. Regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Huyeron la banda desde la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento de Democracia. El martes 21 de septiembre me trajeron aquí a la casa una notificación para que me presente este día 28 de septiembre en el Tribunal Popular de Boyero, que está aquí en Santiago de la Vega, ante juez de ejecución. Dicen ellos para que este me instruya de las obligaciones y restricciones que se me han dispuesto por los jueces y fiscales que me sancionaron a 2 años de prisión domiciliaria. De no presentarme, se me será revocado el beneficio y se dispondrá mi internamiento en un establecimiento penitenciario. Esto sin yo cometer delito, porque boté de mi patio a una comunista que me estaba robando. Entre ella y la seguridad del Estado cuadraron todo esto. No hay nada que me culpe, solo porque la seguridad del Estado quiere mandarme para la prisión. Está formando todo esto. Sabemos que lo hacen por mi activismo dentro de la oposición. Y yo no le he dado motivo alguno para que me puedan encauzar. Dicen que si no me presento, me quitarán el beneficio de estar preso en mi casa. Y todos estos corruptos, jueces, fiscales, seguridad del Estado, policía y la ladrona Danay Castro tendrán que pagar. No voy a presentarme. Viva Cuba Libre sin esta tiranía. José Díaz Silva.
Cubanos, el paro nacional será el fin de la tiranía. Dejen de trabajar y niéguenle al régimen los fondos para mantenerse en el poder. Renuncien a la militancia de todas las organizaciones políticas y de masas. Tomen los espacios públicos y permanezcan en ellos. Cero negociación con la dictadura. El régimen tiene que acabar ya. Vamos al paro nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. Solo las pruebas diagnósticas de COVID-19 tienen un costo de entre $40 y $100 dependiendo del tipo de examen y laboratorio, mientras que una consulta médica privada oscila entre $30 y $100. Cuando los sueldos de empleados de empresas privadas se ubican entre $53 y $256 mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos.
Muchos de los pacientes que acuden, no solamente por COVID, sino por otras patologías, en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. El paciente o los familiares tienen que comprarlo, al igual que el porcentaje de medicamentos. Si acaso podrán tener algunos medicamentos, como el caso del Remdesivir, que podría darlo las instituciones.
En tanto, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el martes arribó al país un cargamento con segundas dosis de vacunas Sputnik V, que serán destinadas a quienes recibieron el primer esquema antes del 30 de junio.
En esto estamos entonces completando la segunda dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas que están ansiosamente esperando.
Expertos insisten en que Venezuela es uno de los países de la región con menor porcentaje de vacunación y cuestionan la opacidad con la que aseguran el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
300 soldados para proteger la frontera. Esta semana Colombia aumentó la presencia de tropas en la frontera con Venezuela después de que 5 soldados murieran en un ataque rebelde que, según el presidente Iván Duque, fue planeado en el suelo de su vecino.
Estamos fortaleciendo no solamente en pie de fuerza, sino en tecnología. Tenemos drones, se está aumentando la capacidad de nuestra fuerza aérea en el control de radares y en el control de aviones no tripulados.
Mientras tanto, en el podio de las Naciones Unidas, el presidente colombiano abordó la cuestión del diálogo entre ambos países.
Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial.
Por su parte, Nicolás Maduro ha señalado a Duque por supuestos planes de golpe y asesinato en su país.
Latinoamérica al día.
El laboratorio argentino Sinergium Biotech se prepara para producir vacunas contra COVID-19. El proyecto se llevará a cabo mediante una asociación entre esta empresa, que se encargará del envasado de la vacuna, y la también argentina MAPScience, de su mismo grupo privado, que asegurará el principio activo.
Nosotros vamos a recibir la transferencia de tecnología de esta nueva plataforma de vacunas, el RNA mensajero, de la Organización Mundial de la Salud y su equipo de expertos. Y primero hay todo un periodo de transferencia de tecnología y de entendimiento y conocimiento. Seguramente tengamos que hacer algunas inversiones para luego poder fabricar el principio activo en MAPScience y la formulación y llenado aquí en esta planta.
La meta del convenio impulsado por la Organización Panamericana de la Salud es reducir la dependencia de medicamentos, vacunas e insumos médicos producidos fuera de América Latina y el Caribe. A diferencia de las vacunas de virus atenuado o inactivado, las de RNA mensajero, como las de Pfizer y Moderna, dan instrucciones a las células para generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria frente a la infección.
Y en base a eso empezaremos a producir las vacunas, que luego tendrán que ir a pruebas clínicas también. Entonces, no va a ser la vacuna exactamente igual que la de Pfizer ni la de Moderna, va a ser una tecnología similar o una vacuna similar que resultará de nuestro proceso de producción. Pero la tecnología es muy similar y ya tiene una probada eficacia y efectividad.
Sinergium Biotech, empresa creada en 2009, produce vacunas contra el neumococo, el virus del papiloma humano y la antigripal estacional, de las cuales ha abastecido 170 millones de dosis.
Esta pandemia aceleró algunos desarrollos para vacunas puntualmente y es una de las tecnologías más modernas que se utiliza justamente para la empresa Pfizer y la empresa Moderna. Y estamos muy contentos de recibir esta tecnología porque nos permitiría a largo plazo desarrollar no solo una vacuna contra el COVID, sino también otras vacunas para otras patologías o otras enfermedades de la región.
La farmacéutica MAPScience ya produce para América Latina el principio activo de la vacuna anti-COVID de la firma AstraZeneca.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
La información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En su camino hacia el mar, la lava consume todo y la ceniza cubre las ciudades de la isla española de La Palma. Con su temperatura de 1.100 grados Celsius, la marea ardiente se desplaza ahora a 300 metros por hora, según los expertos. Su llegada al océano es temida por las autoridades por las emisiones de gases tóxicos y las proyecciones que podría provocar.
Una lucha de titanes, ¿no?, entre el agua y la lava. Esa lucha de titanes, esas temperaturas, esos contrastes, lo que son explosiones muy importantes. La fragmentación también de esa lava que puede ser disparada como proyectil.
Sin embargo, la lava ha reducido su velocidad y ahora los expertos dudan incluso que pueda llegar al océano. El volcán también está emitiendo unas 10.000 toneladas de dióxido de azufre al día, pero las autoridades aseguraron que por ahora no hay indicios de que esos gases fueran perjudiciales para la salud humana.
No hay problema con respecto al anhídrido sulfuroso. Las mediciones que se están realizando no dan peligro para la salud humana.
Aunque no ha habido víctimas, la lava ha destruido 150 hectáreas de terreno y 320 edificios, entre ellos muchas viviendas abandonadas precipitadamente por los habitantes. Algunos pudieron regresar brevemente a sus viviendas para salvar parte de sus pertenencias.
Todo lo que empezó el domingo como algo fuera de serie, algo bonito de ver, pues al día siguiente se convirtió todo en una tragedia.
Según el Instituto Involcán, la erupción de Cumbre Vieja podría durar entre 24 y 84 días.
Estados Unidos autorizó el miércoles el uso de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. La tercera inyección será para personas mayores de 65 años y quienes tengan riesgo de padecer enfermedad severa, así como quienes se encuentren en entornos de alta exposición del virus. La medida implica a decenas de millones de estadounidenses que pueden recibir un refuerzo 6 meses después de la segunda inyección. La Agencia de Medicamentos FDA anunció que la decisión se tomó con base en la ciencia y los datos disponibles. Un panel independiente de expertos convocados por la agencia regulatoria votó la semana pasada a favor de recomendar la medida, pero el mismo grupo declinó una propuesta inicial de Pfizer, respaldada por la administración del presidente Joe Biden, para aprobar refuerzos para cualquiera mayor de 16 años. El uso de terceras dosis de Pfizer es actualmente analizado por otro panel de expertos convocados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que podrían formular otras recomendaciones sobre quiénes son aptos para recibir el refuerzo. Por ejemplo, en caso de que la obesidad genere en una persona un alto riesgo de padecer COVID severo, abarcaría a más de 42% de la población estadounidense. Los CDC también tendrían que decidir qué lugares de trabajo, entre otros aspectos, pueden conllevar frecuentes riesgos de exposición institucional u ocupacional al SARS-CoV-2. La Agencia de Medicamentos incluyó entre sus recomendaciones a los trabajadores de salud, profesores y cuidadores, empleados de almacenes, reos y personas sin hogar.
El miércoles, Estados Unidos prometió comprar 500 millones más de dosis de vacuna COVID-19 para donar a otros países. La Casa Blanca organizó una cumbre virtual de 4 horas destinada a impulsar las tasas mundiales de vacunación y la administración del presidente Joe Biden quiere demostrar que está dando el ejemplo. La cumbre incluyó a líderes de Canadá, Indonesia, Sudáfrica y Gran Bretaña, así como altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Casi 5 millones de personas a escala global han fallecido víctimas de la pandemia. Las vacunas adicionales llevarán las donaciones de Estados Unidos al resto del mundo a más de 1.100 millones de dosis, muy por debajo, sin embargo, de las 5.000 a 6.000 millones de dosis que, según organizaciones internacionales, necesitarían los países de menos recursos. La administración Biden dijo antes del anuncio que las vacunas de Pfizer y BioNTech se fabricarán aquí en Estados Unidos y serán enviadas a los países de bajos ingresos y medianos a partir de enero de 2022. Estados Unidos pagaría a Pfizer y BioNTech unos 3.500.000.000 de dólares o $7 por cada dosis de las vacunas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Más de 6.000.000.000 de dosis de vacunas contra el coronavirus se han inyectado en todo el mundo. Un recuento de la AFP basado en datos oficiales indica que la inmunización mundial progresó a un ritmo constante en los últimos meses. Para aplicar los primeros 1.000.000.000 de dosis hubo que esperar más de 4 meses y medio, pero los últimos 1.000.000.000 de inoculaciones se alcanzaron en 29 días. Sin embargo, persisten las desigualdades en el acceso a los inmunizantes. Los países de ingresos altos, según la clasificación del Banco Mundial, administraron un promedio de 124 dosis por cada 100 habitantes, pero los países considerados de ingresos bajos, solo 4. Unas 15 naciones como Emiratos Árabes Unidos, Israel y Uruguay incluso empezaron a administrar una tercera dosis por persona, con el fin de prolongar la inmunización de las personas completamente vacunadas. La mayoría de los países pobres aceleraron ligeramente sus campañas en las últimas semanas, especialmente gracias al mecanismo de solidaridad internacional COVAX. 3 naciones todavía no iniciaron sus campañas de vacunación contra el coronavirus: Burundi, Eritrea y Corea del Norte.
Llamada telefónica entre Joe Biden y Emmanuel Macron. Los presidentes de Estados Unidos y Francia hablaron el miércoles en medio de la crisis diplomática entre los históricos aliados. París anunció el retorno de su embajador en Washington tras haberlo retirado el viernes, por el anuncio de una asociación estratégica de Estados Unidos con Australia y el Reino Unido que incluye el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. La alianza dejó fuera a Francia y se tradujo en la cancelación de un megacontrato de submarinos franceses que le compraría Australia. Macron y Biden coincidieron en que las consultas abiertas habrían evitado esta situación y que el problema no era tanto el aspecto comercial, sino la ruptura de confianza.
En términos del tono de la llamada, fue amistoso. Esperemos que haya sido un paso adelante para regresar a la normalidad en la larga, permanente e importante relación que Estados Unidos tiene con Francia.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió una mayor confianza con Estados Unidos al reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, en Nueva York. Estoy seguro de que vamos a hablar sobre los recientes asuntos en los que podemos construir una confianza más fuerte entre nosotros. Luego de la conversación que tuvo lugar esta mañana entre el presidente Biden y el presidente Macron, estoy seguro de que trabajaremos juntos.
Los móviles chinos cuentan con un nuevo enemigo. El gobierno lituano recomendó a sus ciudadanos dejar de comprar teléfonos Huawei o Xiaomi y también deshacerse de los que ya tengan. El motivo, la excesiva transferencia de datos a servidores en el extranjero y la capacidad de filtrar de forma remota el contenido de su navegador, es decir, de censurar. Los dispositivos investigados recogen una información mucho más excesiva sobre el usuario y su comportamiento que, por ejemplo, los dispositivos fabricados en Estados Unidos o Corea del Sur, informaba el viceministro de Defensa de Lituania, Margiris Abukevičius. Las recomendaciones llegan después de una investigación a 3 marcas en concreto: Xiaomi, Huawei y OnePlus, quedando esta última absuelta. El Mi 10T 5G de Xiaomi sale, sin embargo, muy mal parado, pues según las conclusiones del estudio, sería capaz de detectar cuando el usuario busca términos como Tíbet libre o democracia en Taiwán para a continuación no mostrar resultados. El gran hermano en nuestro móvil.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró el martes a Moscú como responsable del asesinato del exespía Alexander Litvinenko en el Reino Unido. Rusia denunció las acusaciones como mínimo infundadas y se negó a reconocer responsabilidad. También confirmamos nuestra disposición para una interacción sustancial entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los expertos pertinentes. En 2006, Litvinenko, exagente del KGB asilado en Inglaterra, fue envenenado con polonio-210, una sustancia altamente radiactiva. Otro caso que avanzó el martes fue el de Sergei Skripal, un ex doble agente que estaba refugiado en Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, y que fue envenenado junto a su hija Yulia en 2018 con el neurotóxico Novichok, desarrollado en la Unión Soviética.
Padre e hija fueron hallados inconscientes en la calle y hospitalizados en estado grave. Sobrevivieron y ahora viven escondidos bajo protección. El gobierno británico acusa también al Kremlin de este caso. Rusia siempre ha negado su responsabilidad y el martes un tercer miembro de la inteligencia rusa fue imputado por el caso. Condenamos enérgicamente todos los intentos de Londres de responsabilizar a Moscú de lo ocurrido en Salisbury e insistimos en una investigación profesional, objetiva e imparcial del incidente. El ataque de Salisbury dejó una víctima colateral, una mujer de 44 años que murió tras rociarse con lo que creía que era un perfume que su marido recogió de la basura.
El gobierno de los talibanes quiere participar en la Asamblea General de la ONU. Así lo ha confirmado un portavoz de la organización, cuya reunión está previsto que dure hasta el próximo lunes. Los radicales afganos han enviado una carta a través del ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en la que además señalan el nombramiento de un representante para Naciones Unidas, Suhail Shaheen. Se prevé que un comité estudie la petición, aunque no durante estos días. Tenemos que plantear algunas preguntas difíciles y llevar a cabo un proceso exhaustivo a través de lecciones aprendidas, y yo lo he iniciado en la OTAN. También hay una lección aprendida para toda la comunidad internacional. La OTAN estuvo allí, pero también la ONU, la Unión Europea y muchos países individualmente hicieron un gran esfuerzo durante 20 años. Y todos tenemos que aprender algunas lecciones de por qué los talibanes han vuelto y por qué Afganistán acabó como acabó. Ningún gobierno ha reconocido al nuevo ejecutivo de los talibanes. Que la ONU aceptara a su representante sería un paso importante en este sentido. Qatar, actor clave en las evacuaciones de Afganistán y en las conversaciones de paz internas, ha pedido a los líderes de todo el mundo que mantengan un compromiso con los radicales.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Víctor Manuel, el pintor de las gitanas. Víctor Manuel García nació en La Habana el 31 de octubre de 1897. Desde temprana edad mostró vocación por la pintura y en 1910 matriculó en la Academia San Alejandro, donde fue discípulo de Leopoldo Romagnach. Apenas un año después fue nombrado profesor de dibujo y presentó su primera exposición en las galerías en La Habana. En 1925 sus inquietudes artísticas lo llevaron a viajar por primera vez a Europa. Durante su estancia en París, conoció las obras realizadas por pintores impresionistas y post-impresionistas. Víctor Manuel regresó a Cuba en febrero de 1927 y organizó una muestra personal en la Asociación de Pintores y Escultores, que sorprendió por la modernidad de su concepción. En 1929 viajó nuevamente por Europa, recorriendo España y Bélgica y residiendo en Francia. Ese año, en París, pintó su famoso y bello cuadro Gitana Tropical, su obra cumbre. Este retrato de una mujer en óleos de vívidos y luminosos colores, donde prima el azul, se considera como el primer clásico de la pintura cubana modernista. Muestra una sensual mestiza de gruesos labios rojos, mezcla de la mulata cubana con el negro cabello y los ojos rasgados de un aborigen americana. Para Víctor Manuel, una mujer así tiene mucho de gitana. La gitana tropical, mujer seductora, imagen de la feminidad y la sensualidad caribeña, nos muestra a la vez una mirada serena, nostálgica, y tal pareciera que nos invitara a abordarla. Entre otras de sus obras renombradas en este estilo, podemos citar Dos mujeres y paisaje y Muchacha con pañuelo. Víctor Manuel organizó exposiciones personales en la Universidad de La Habana en 1945, en la Asociación de Reporteros en 1951, en la Galería Lex en 1956 y también expuso frecuentemente en los salones nacionales. La obra de este pintor nos refleja rostros y paisajes de una Cuba que no es la de Romagnach o Valderrama,
una Cuba de hermosas mestizas y construcciones coloniales bañadas con una luz que parece enaltecerlo todo. Víctor Manuel fue esencialmente un bohemio de diálogos inacabables en el café La Lluvia de Oro de la calle Obispo, o de paseos por la plaza de la Catedral, rumbo a su casa-taller en la planta alta del antiguo Palacio de los Marqueses de Aguas Claras. Este maravilloso artista del lienzo y los pinceles murió en La Habana el 2 de febrero de 1969, a los 72 años de edad, después de haber legado una rica imagen modernista a la pintura cubana. El gran escritor cubano José Lezama Lima, uno de los contertulios del pintor en el Café de Obispo o en los bancos del Paseo del Prado, al escribir el poema Nuevo Encuentro con Víctor Manuel, expresó sobre el artista:
la gracia de la luz era en él perennidad de sus instantes, un rostro, un río, un balcón, un árbol.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Hagamos un pequeño ejercicio de memoria. 15 meses atrás, Granma, Juventud Rebelde, etcétera, informaron en sus primeras planas sobre una comparecencia televisiva efectuada el 11 de junio de 2020 por parte del impuesto presidente Miguel Díaz-Canel, del primer ministro Manuel Marrero Cruz y de algún otro funcionario, miembro de la entelequia gobernante, en la cual todos hablaron sobre la situación en Cuba de la pandemia del coronavirus. En esa ocasión, los mandamases se refirieron al inminente comienzo de una etapa de recuperación, algo que, según ellos, suponía un marcado avance en el control de la pandemia. Para no variar, las palabras de Díaz-Canel en aquella oportunidad estuvieron enmarcadas en una constante sinfonía de alabanzas a la gestión de su propio gobierno frente a la enfermedad, de loas a la convocatoria de Raúl Castro, y no podía faltar, de culto casi religioso al legado de Fidel. Cosas estas que no faltan en ninguno de sus discursos, no sé si por modestia o porque se siente obligado a ofrecer permanentemente pruebas de la pureza de sus credenciales revolucionarias. El caso es que ayer, a 15 meses, repito, de tan eufórico cacareo sobre el regreso de Cuba a la normalidad, el Ministerio de Salud Pública anunciaba, como hace todos los días, las estadísticas de la pandemia. 8.289 nuevos casos y 59 nuevos fallecimientos, entre estos, tristemente, el de un bebé de 3 meses. Había ayer en Cuba más de 90.000 personas ingresadas por la pandemia, que ya había sido derrotada, ¿recuerdas? Y el total de cubanos muertos por este flagelo era de 6.978. Estamos venciendo, como puede ver. Quisiera subrayar que aquí nadie está inventando nada, que se trata de informaciones ofrecidas por la prensa de la dictadura y de cifras anunciadas por el MINSAP. Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 no ha sido fácil para ningún país del mundo. Pero cierto es también que cuando a esto se le suman la ligereza, las manipulaciones y las mentiras con las cuales esta situación está siendo manejada en Cuba, el resultado catastrófico lo estamos viendo. Se hace inevitable. ¿Quién responde, pues, por tantos muertos?
Y de esta manera estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.